La Gabarra en Radio Popular.
Dos y ocho minutos, nos subimos ya a la Gabarra, a la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Con este intenso calor. Para hablar de la actualidad del Athletic, que pasa pues por esa rueda de prensa a modo balance, ¿no?, de su etapa en el club de Ernesto Valverde. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
¿Qué te ha parecido la rueda de prensa de Valverde?
Si te soy sincero, no la he escuchado íntegramente, sí que he leído algún titular que otro y bueno, más o menos me lo imaginaba, ¿no? Que aprovecharía la última rueda de prensa para hacer balance. 32 minutos de duración, fijo, sí, que es la más extensa de la temporada.
Seguro.
¿No? Quizá la primera que dio allá por el mes de julio en pretemporada. Que no, se le preguntaría un poco de todo, pero sí, yo creo que ni así.
Seguramente así. Está.
Bueno, sí, está bien, ¿no? Encima siendo fuera de casa el último partido, habrá compañeros de otros medios que no puedan viajar y habrán aprovechado la oportunidad hoy para hablar por última vez con él. Es verdad que ya en la rueda de prensa el otro día en San Mamés, después del partido contra el Celta, alguna pregunta sí que fue más general en la que hizo balance de su trayectoria en el Athletic y bien, bueno. Lo esperado y además ya el último partido no tiene gran cosa en juego. Es verdad que hay bastante diferencia económica por lo sí, que hay el otro día, entre quedar duodécimo o algún puesto más arriba, pero bueno, como un premio como Europa no se va a decidir en el partido del sábado, pues entiendo que ya hay poco de lo que hablar y que ha aprovechado por ello para hacer una declaración más general.
Hay que buscar alicientes a ese partido del sábado, que está claro que no hay nada en juego más allá de la dignidad profesional y algo de dinero que repercute en el club más que en los jugadores, seguramente. Íñigo Bilbao, mister, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Bueno, pues Valverde que se nos marcha y yo me quedo con lo que ha dicho cuando se le ha preguntado por Tersis, ¿no? Y ha admitido que, hombre, después de estos años, pues igual un cambio viene bien, ¿no? Porque al final se genera un desgaste y eso que ha dicho que los jugadores siempre han ido con él, ¿eh? Siempre le han comprado el discurso, pero que, hombre, el desgaste se va notando. ¿Y qué un cambio le puede venir bien al vestuario y al Athletic en general?
Es muy complicado y además en el fútbol actual más complicado todavía haber entrenadores que hacen muchos años seguidos en un mismo club, ¿no? Tenemos el ejemplo de Simeone en el Atlético Madrid, pero creo que es un contexto muy diferente en el que han cambiado prácticamente la plantilla completa y el único que se mantiene es él. Y sabemos que eso en Bilbao es muy complicado. Aquí la plantilla es la que se mantiene y la única pieza que puede variar pues es el entrenador. Yo creo que la idea de Ernesto no es que haya dejado de calar, simplemente es que se ha agotado. Y que, bueno, veremos a ver qué tal se da con el sustituto y toda la ilusión por delante.
Le han preguntado por un momento feliz en el Athletic, hombre, y nos ha llevado a la Cartuja, ¿no? A esa final de Copa. Está claro que 40 años después, como para que se nos olvide. Siempre va a ser recordado por eso.
Pues lo fácil, ¿no? Creo que era la respuesta bastante sencilla. Creo que la espinita siempre va a ser el partido contra el Manchester, es eliminatoria, no haberla competido mejor y el no haber pasado esa final en Bilbao. Creo que hubiera sido el culmen de su carrera en el banquillo de San Mamés.
Sí, se ha ido con esa espinita.
Lo ha comentado.
De no ganar un título europeo. Es verdad que lo tuvo cerca el año pasado. Este año sabíamos que en Champions no nos iba a dar para luchar por ella. Pero sí, tenemos esa espinita no solo con Valverde, en la historia del club. Hay muchos equipos con un título europeo. El Athletic ha tenido esas dos finales.
Dos y media.
Y la semifinal del año pasado, porque se jugaba en casa y lo veíamos muy cerca.
Es que fue impecable la Europa League del año pasado, hasta que llegó la eliminatoria contra el Manchester United.
Es verdad, y tampoco estuvimos tan lejos. Haciendo balance así a posteriori.
Hombre, si ves el 7-1, sí, pero luego analizas los partidos.
Claro, es que te
tuvimos dos ocasiones muy claras con el empate a cero en el partido de la ida. Y luego es que la expulsión de Vivian fue determinante.
Claro.
Porque incluso habiéndose puesto el United por delante, si me apuras con el 0-2, yo creo que el Athletic se hubiese metido en la eliminatoria. Y en Old Trafford, cuando metió el gol Jaureguizar, luego durante muchos minutos, el Athletic estaba a otro gol de meterse de verdad en la eliminatoria, ¿no? Es verdad que luego ves el
7-1 hizo el silencio, final, ¿eh? Yo estaba ahí en Old Trafford, se hizo el silencio, ¿eh? La gente, claro, es un equipo que también está muy débil, que le han pasado muchas cosas, y en cuanto marcó ahí Jaure, les entraron dudas.
Luego tenías la final en Bilbao. Eso sí que puede que sea una vez en la vida, ¿no?
Increíble.
Porque tiene que coincidir, que organices la final, que te clasifiques para esa competición esa misma temporada, que avances tanto, bueno, tanto, tan lejos que te quedaste a las puertas, ¿no? El rival a priori tampoco era un transatlántico, porque el Tottenham el año pasado era un equipo normalito.
Sí, además
normalito.
La final creo que demostró el nivel bajo de los dos equipos,
sí,
¿no? O sea,
sí,
no,
sí.
Fue un reflejo de los dos.
He preguntado a los oyentes con qué partidos se quedan de la historia de Ernesto Valverde, más allá de esa final de Copa, que todos lo vamos a tener siempre ahí en la memoria. Claro, muchos me decían pues el 4-0 al Barça en la Supercopa, la previa de Champions con el Nápoles en San Mamés, con un ambientazo, yo lo recuerdo así. Bueno, ha habido muchos partidos, no sé, ¿con qué os quedaríais de esa etapa de Chingurri?
Pues no lo sé, simplemente entre los dos que has dicho, no sé cuál elegiría.
Yo no sé si es porque lo tengo más presente o por qué, pero a mí el partido de vuelta contra la Roma en cuartos de esa Europa League, que yo creo que es la competición que más he disfrutado y que más ilusión he tenido con el Atleti, yo diría que ese partido fue bastante mágico.
Yo también nombraría el del Barcelona de cuartos de final de la Copa 23-24.
También.
Sí. Ostras, es verdad, el de Iñaki Williams,
Iñaki volviendo
el avión.
El mismo día, luego acabas ganando el título, ¿no? Eso también, quieras que no,
sí,
es,
sí. Si
no
ese...
es determinante. Visto a dónde te ha llevado esa victoria, yo dejando de lado la final de Copa, en esta última etapa al menos, me quedaría con el partido contra el Barcelona en cuartos de final. Sí, sí, sí. Por delante del 3-0 al Atlético Madrid en semis, que también fue un buen partido, pero le faltó ese punto de emoción, quizá.
David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Estamos aquí analizando un poco lo que ha sido la rueda de prensa de despedida de Ernesto Valverde, reconociendo que un cambio al Atlético, la llegada de Ter Silva, le puede venir bien, admitiendo que se marcha con la espinita de no haber conseguido un título europeo para el conjunto rojiblanco y echando un poquito de memoria, ¿no?, de los grandes partidos que tenemos todos en la cabeza con Ernesto Valverde, que han sido muchos y que seguramente habría que hacerlo de una forma más pausada. ¿Tú con cuál te quedarías así a vuela pluma, quitando la final de Copa, que ya entiendo que todos tenemos ese?
Sí, sin duda el día que tenemos en la memoria es ese, ¿no?, la final de la Cartuja. Pero bueno, os estaba escuchando. Sí, la verdad es que aquellos partidos de Copa frente al Barcelona y al Atlético de Madrid, pues fueron de lo mejor que hemos vivido, ¿no? Eliminatorias también de la Europa League, pues yo recuerdo como desplazamientos que siempre se te queda además en la memoria porque piensas que no va a ser tan fácil volver. Pues yo recuerdo lo de Glasgow, que fue un día estupendo. No, sacamos un empatito, pero bueno, fue un buen desplazamiento y en general un buen partido porque el Atleti entonces era otro Atleti. Y incluso el de este año de Newcastle, donde a pesar de que fuimos con el equipo reserva, todo lo que rodeó aquel partido fue excelente. La presencia de los atletisales, el ambiente con la gente de allí de Newcastle. Yo me quedo con esos episodios, los episodios europeos, porque quieras o no, hay que valorarlos porque son difíciles que se vuelvan a repetir. Y haber jugado la Champions, no hay más que ver cómo celebran ciertos equipos ahora volver a la Champions o estar por primera vez. No sé si el Betis, el propio Aston Villa, el Bournemouth, que igual entra, para darnos cuenta de lo importante que es llegar a la Champions. Yo, para mí, los mejores recuerdos están vinculados, por supuesto, con aquella Copa y con la Champions.
No olvidemos que Ernesto Valverde tiene también en su cuenta particular haber dirigido al Athletic en la bacalada más importante fuera de casa, en Europa. Aquel 1-7 al Standard de Lieja.
De Lieja, sí. Queda un poco ya lejano.
Queda lejos, pero oye, hay que apuntárselo a él. Lo mismo que si pierde el sábado en el Bernabéu, pasará la historia como el entrenador con más derrotas en Liga de la historia del club, porque va a ser así, 19 en caso de perder, pues eso también lo tiene a favor, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno y con lo malo. Yo creo que Valverde también tiene eso apuntado. Vamos a ver si no perdemos en el Bernabéu y podemos al menos sacar un empate para evitar ser el único Athletic de la historia que ha perdido 19 partidos en una liga, que es una vuelta entera, es una barbaridad. Y aún así, pues bueno, se ha salvado iba a decir fácil, no fácil tampoco, pero sin apurar las últimas jornadas, las dos últimas.
Hemos ganado lo que había que ganar, ¿no? Todos los match balls creo que nos los hemos llevado.
Apenas ha empatado.
Y efectivamente, muy pocos empates. Que el Atleti siempre, por lo menos los últimos años recientemente, fuera de casa sobre todo, estaba abonado al empate. Y este año nada, era como nos lo llevamos o nos cae de cruz.
Con Marcelino el último año quizá fue el equipo con más empates de la Liga, el Atleti. O al menos estaba cerca al final de Liga y era el equipo que más empates llevaba. Pues este año ha pasado justo lo contrario.
Puede ser. Hoy se ha ovacionado a Yuri Bertich en Lezama, en ese rondo antes de empezar el entrenamiento. Y claro, aunque no hay comunicado oficial del club, todos queremos ver en ese apoyo de sus compañeros, teniendo en cuenta que no es su cumpleaños, pues que igual ha anunciado su renovación. Falta hace, ¿no?
Sí, se pueden hacer las dos interpretaciones, ¿no? La de que ha podido ser su último entrenamiento, uno de sus últimos entrenamientos en Lezama.
Pero el último entrenamiento es mañana. El último entrenamiento es mañana.
Sí,
¿no?
Yo creo que anunció.
O que internamente ya les ha comentado que renueva. Yo entiendo que es lo, segundo que ha anunciado su renovación.
Me niego a pensar que no se hubiera aprovechado la oportunidad del otro día para despedirle si se hubiera dicho que no continúa en el Atleti o que cuelga las botas.
Que me llamó la atención la estampa de Yuri sentado en un poste justo cuando acabó el partido, cerca de la grada de animación. Y bueno, ya sabemos cómo es Yuri, ¿no? Que es temperamental y visceral para lo bueno.
Es intenso.
Es intenso. Eso está bien dicho. Es intenso, pero es que necesitamos jugadores intensos. Yo creo que si algo echamos en falta ahora en este Atleti, aunque tiene jugadores muy buenos técnicamente, es jugadores con carácter como hemos tenido en otros momentos. Que cuando las cosas vienen mal dadas, pues peguen un grito en el campo o demuestren con el ejemplo, como por ejemplo hace Yuri, ¿no? Que a veces se echa el equipo en las espaldas. Yo también pienso que va a renovar. Igual hay alguna diferencia en la negociación respecto, no tanto de monumentos, pero igual si hay una opción a otra temporada, en fin, no sé. Pero yo creo que tal y como está el lateral izquierdo del Atleti, yo creo que es prioritario que Yuri siga. Primero porque efectivamente es un peso pesado en el vestuario y hace falta, pero luego porque en el lateral izquierdo no parece que hay cosas muy claras en el futuro, ¿eh?
Dudo que firme más de un año. Eso sí que creo que lo tenemos todos claro.
Yo creo que no.
Tampoco tiene necesidad, puede ir año en año. Aunque yo imagino que si renueva será la última temporada, ¿no?
Sí, lo lógico es que sí.
Sería lo más posible.
Tiene
pero
36.
36.
Es que 36.
36, pero igual ha sido el jugador más regular de todo el curso, ¿eh?
Sí, bueno, el otro día estabais hablando de un podium de los más destacados de esta temporada y yo creo que es facilísimo hacerlo, ¿eh? O sea, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Yuri, el medalla de oro. Guruceta y Unai Simón, y luego si hiciéramos un podio en lo contrario de las tres más grandes decepciones, ahí sí que sería más difícil, ¿eh? De decir qué tres jugadores han sido más decepcionantes esta temporada.
Bueno, para mí lo encabezaría Sánchez,
sin ninguna duda.
Para mí, vamos.
Sin ninguna duda.
Para mí sí.
Para mí Vivian.
Para mí Ollán.
Estaría ahí
sí,
en
pero
él,
sí. Yo compro
lo de Gonzalo. Yo creo que le ha lastrado mucho también la falta de disponibilidad.
Y yo compro lo de Gonzalo porque creo que además todos nos creíamos que Sánchez podía tener un año malo o que se podía caer, pero nadie se creía que la caída de Vivian pudiera llegar a ser de este calibre.
Sí, porque Vivian siempre ha sido muy regular en su carrera hasta esta temporada. Sí, pero bueno.
Y además la personalidad de cada uno, ¿no? La personalidad de cada uno,
sí,
digo.
Sí. Todo influye.
De todas formas, las notas las ponemos la semana que viene, ¿eh? Y vale. Jugador de decepción y estas cosas, aunque bueno, yo creo que hay varios candidatos y bueno, ya nos pelearemos la semana que viene por las notas y este tipo de cosas. Para el sábado en el Bernabéu, ¿qué? Claro, no hay nada en juego, más allá de lo económico, que Jon Uriarte estará deseando ganar para quedar lo más arriba posible, porque hay una diferencia, puede oscilar entre 4 y 5 millones, ¿eh? Depende del puesto. Joder, como quedes, tiempo. Hay bastante.
Casi nada.
Pero no creo que eso tampoco cale en los jugadores, ¿eh?
Pues debería.
Ya.
Debería, no solamente por el dinero que supone para el Athletic. A mí me hace gracia cuando se dice, es que lo estará pasando muy mal el tesorero. Bueno, el tesorero es el que pone negro sobre blanco las cuentas y que quiere que sean negro y no rojo. Pero es que el dinero es de los socios, o sea, es del club. O sea, hay que decir que el que tengamos 3, 4 millones más no es un tema del contable, es de todos. Entonces, no es lo mismo estar el octavo que estar el 15. Entonces yo el otro día recordaba que cuando estuvimos coqueteando con el descenso en el Bienio Negro, al final con aquella última victoria del Atleti, creo que era de Clemente, con un gol de Felipe Guréndez, nos subió 5 puestos, pero no disimuló que habíamos estado luchando entre el 17 y el 18, pues ahora va a pasar algo parecido, pero al revés. Hemos estado el octavo hasta la jornada anterior, pero si perdemos en el Bernabéu nos puede pasar todos los que están ahí cerquita y podemos acabar, no sé si, no he hecho cuentas, pero igual el 13, el 14, el 15, y eso es lo que queda para los libros, que esta temporada podemos acabar el 13 o el 14, lo cual es lo que al final se recuerda y sería lamentable, ¿no? En esa posición acabar ahí, ¿no? Por mucho que luego digamos, es que hemos estado, el vaso medio lleno nos dirá, es que hemos estado luchando por Europa hasta la penúltima jornada, pero la realidad puede ser mucho más triste, ¿no? Si acabas en esa posición.
Sí. Leí hasta qué posición podía caer el Atleti, juraría que era hasta la decimosexta. Es verdad que tendrían que darse todos los resultados contrarios a nuestros intereses, no, y que es poco probable, pero sí, creo que en el peor caso el Atleti acabaría decimosexto o decimoquinto, creo que era decimosexto.
Pues fíjate la diferencia que puede haber ahí en el salto, porque dices, vale, alicientes para el Bernabéu, no perder y ser el peor equipo de la historia del Atleti en Liga, con esas 19 derrotas. Que Guru marque un bacalao y mejore sus registros, porque los ha igualado, pero no ha llegado al 17º tanto de la temporada. Que se despida, por ejemplo, Íñigo Leque jugando, que el otro día no tuvo la oportunidad. Porque, ¿qué va a hacer Valverde? ¿Va a contar con los de siempre? ¿Va a dar minutos a Leque? ¿Quizá Padilla para proteger a Unai Simón de cara al Mundial? ¿Qué esperáis?
Yo creo que Íñigo Leque se va a despedir en el campo. Eso lo tengo claro.
¿Titular?
No. Eso sí que creo que no. Creo que va a salir a competir el partido con los 11 que considere mejores y creo que aunque vayamos ganando 5-0 o perdiendo 5-0, Leque va a tener sus minutos y le va a permitir despedirse en el verde, eso lo tengo claro.
Es que el otro día nos sorprendió que no saliera, que luego lo entendemos,
es
la explicación.
Creo que tampoco le podemos achacar nada al verde.
No, es entendible, pero todos pensábamos que el quinto cambio iba a ser Leque.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Incluso yo creo que a Leque incluso se le notó, aparte de la tristeza de la despedida, se notó un poco un rictus en la cara de que le hubiera gustado despedirse en el campo de San Mamés. Incluso esos abrazos que le daba Valverde, yo creo que eran un poco de consolación, ¿no? Como diciendo, mira, no ha podido ser. Yo entiendo que, porque por lo menos Valverde sí quería apurar hasta el último minuto, el equipo en la segunda parte sí demostró que quería darle la vuelta al resultado y hasta el último segundo estuvimos ahí. Ojalá hubiéramos estado así, ya no solo en la primera parte, sino en otros partidos, el propio partido del Valencia o no digamos ya el del Español. Pero ahí se vio que Valverde pues quería realmente ganar y por eso sacó a Iceta, que también lo de Iceta es un expediente X, porque no ha jugado nada más que esos minutos o muy pocos más. Pero yo sí creo que Leque en el Bernabéu sí jugará. Y probablemente, ¿por qué no? De titular, ¿no? ¿Por qué no va a jugar si ahí se dará minutos? Yo creo que Padilla es otro que puede jugar y ahí sí que hay razones para que jueguen los que menos minutos han tenido, ¿no?
Sí que pienso que va a ser titular en el Bernabéu. No me digas por qué, pero es verdad que es importante ganar el partido de cara a subir puestos en la clasificación por el tema económico y demás, pero yo ese tipo de rotación sí que veo, ¿no? Tampoco es un jugador determinante lateral derecho en el equipo, ¿no? Me refiero a ese, a ver, es...
Yo auguro una posible desgracia si Leque afronta 80 minutos de titular en el Bernabéu contra en ese momento Vini o el que ponga al Madrid. Yo creo que puede sufrir mucho y creo que darle un homenaje puede tornar en darle una mala y amarga despedida. Así que yo creo que no se la va a jugar y va a darle los minutos finales. No creo que le quieras poner en su último partido. Lo que vimos contra el Villarreal fue bastante desagradable. Creo que él mismo fue el primero que lo sabe y que lo vivió. Le cambiaron el descanso para intentar no hacer mucho ruido y yo creo que va a hacer lo mismo este fin de semana.
Es que para mí tampoco cambiará mucho la historia entre que no juegue o que juegue los últimos 10 minutos siendo fuera de casa.
Yo la verdad es que respecto al Leque, hombre, con las limitaciones de un jugador de club, que se suele decir, yo no, aparte de ese error que cometió en el partido de Villarreal, ¿no? ¿Sabes? Yo tampoco pienso que ha hecho actuaciones tan desastrosas. Yo pienso que ha habido momentos en que se ha ganado el puesto, lo que tampoco dice mucho en favor de otros laterales derechos, pero yo no pienso que ha hecho una temporada especialmente mala. Que sí, que le toque ya no renovar por edad, etcétera, pues bien, pero también ha habido otros jugadores que han cometido errores gordos, ¿eh? Y no han pasado tampoco a de ser demonizados. El propio Jaureguizar fue el culpable, entre comillas, del gol que metió el Celta. Y hay que comprender lo que errores se pueden cometer. Entonces yo a Leque tampoco le demonizaría tanto. Yo creo que ha sido un jugador que con sus fallos y sus defectos ha sido un jugador de club. Cuando se está tantas temporadas en un club es por algo. Ya sé que alguien me dirá, no, es que la filosofía del Atleti en otro club no jugarían. Esa mandanga, con perdón, que se dice cuando somos un equipo que hemos estado jugando en Europa y hemos jugado la Champions, con jugadores que muchos decían que no podían jugar en Primera División. Con lo cual yo no comparto eso. Yo por eso que Lecue y, oye, Vinicius, pues bueno, pues sí, ya sabemos que Vinicius es Vinicius. Pero muchas veces, precisamente cuando ha habido extremos de calidad en rivales, ha sido Lecue el elegido para marcarlos. Entonces yo no creo que sería una actividad de alto riesgo que salga Lecue en el Bernabéu.
Mira, nos decían por aquí los oyentes que Lecue, titular y además capitán, que lleve el brazalete de capitán a modo de homenaje, por ejemplo, el sábado en el Bernabéu, donde hace 21 años que no gana el Atleti. Dio por buscar otro aliciente.
¿Sería el partido aquel del gol fantasma de Orbaiz?
Sí, pues Iraola y Delorno marcaron con Valverde también. Mira, sería cerrar el círculo. Uh-huh. ¿No? Ya que se despide Valverde ganando 21 años después.
Los datos son catastróficos. Si pillas Calderón, Metropolitano, Nou Camp y Bernabéu, creo que es el 2011 en el Metropolitano. Pero es que coges, abarcas ya 14 temporadas, multiplicas 3 partidos, es que en 42 visitas a los 3 equipos más potentes no se ha ganado ni una sola vez en Liga. No sé, un día que se hubiese alineado los astros y te hubieses llevado los 3 puntos, tampoco es tan difícil. Yo luego veo, bueno, este año el Barcelona ha hecho pleno, pero el año pasado yo recuerdo, el Barcelona perdió en casa contra el Leganés, contra Las Palmas, el Madrid este año ha perdido contra un Celta en el Bernabéu, siempre se dejan algún partido tontamente, pero el Atlético últimamente no tiene manera de ganar en esos estadios. Pero es verdad que ganó el más importante, el de la Copa en el Metropolitano, sí. Pero
¿sabes lo que pasa a esos equipos? Que no se relajan contra otro grande como es el Atleti. Igual se relajan con un Leganés, con una Unión Deportiva Las Palmas, pero
el año de Ziganda se estuvo muy cerca de ganar, ¿no? Se fue 0-1 y empató Cristiano a última hora de tacón y hizo el Atleti un partido bastante bueno. El año pasado también hizo un partido bastante digno, que acabó metiendo Fede Valverde en el último minuto, en el descuento, el 1-0. Sí, tampoco es que haya hecho partido. Yo creo que han sido más desastrosos los partidos en el Nou Camp que en el Bernabéu.
Sí.
En el Bernabéu el Atleti suele perder, pero no suele salir.
Pero porque además creo que el Barça tiene más capacidad para sacarte los colores que el Madrid. Quiere decir, el Madrid te puede ganar 2-0 o 1-0 en lo que es bueno él en 4 transiciones, pero el Barça hay momentos que te somete a una presión tan brutal que te encierras dentro del área y te humilla.
Te humilla.
Oye, el otro día, ¿os pareció que hubo menos pitos al equipo de lo que mucha gente esperaba? No sé si atenuados por el homenaje a Valverde y Lecue, pero yo tenía la sensación de que se iba a pitar más al equipo por el curso decepcionante que han firmado. Y bueno, sí hubo algunos pitidos, pero menos igual de lo esperado.
Es que somos un chollo de afición, ¿eh? En el buen sentido, ¿eh? O sea, no se puede quejar nadie del club de arriba abajo de lo que es la afición de San Mamés. O sea, en otros estadios que estén más o menos en las zonas que hemos estado nosotros, enseguida se levanta la música de viento. Yo también pensaba que se iba a despedir el equipo con una pitada, que hubiera sido merecida, pero igual quizá porque el partido acabó bien, o sea, acabó con un Atleti desmelenado, que es lo que nos gusta, eso más los homenajes, efectivamente, hizo que lo que se oyó o medio oyó el descanso, que ahí sí hubo un poco de pitos o bastantes, por lo que estábamos viendo una vez más, pues luego se trastocó un poco porque el equipo acabó bastante bien dentro del empate y eso, pues como somos muy, muy condescendientes, pues yo creo que nos hizo, ¿no?, aguantarnos. Eso más los homenajes que se estaban viendo en el césped que se iban a dar a Valverde y a Lecue. Pero desde luego la afición es, bueno, pues es la afición de San Mamés, para todo, ¿no? A veces somos un poco blandos y somos condescendientes, pero yo creo que una pitada es como a los hijos malos estudiantes. De vez en cuando hay que tirarles de la oreja, ¿no? Y no hubiera estado mal, pero bueno, somos así.
Yo estoy de acuerdo, porque se hubiese valorado la temporada en su conjunto. Yo creo que el Athletic ha librado 3-4 buenas pitadas este año en San Mamés por chispazos del momento. El que comenta David, ¿no? El empuje que mostró el equipo para empatar hasta el último momento. Recuerdo el partido contra la Real en Liga, que fue desastroso, pero al final empata Ruiz de Galarreta en el 88, casi bueno, se gana con un disparo de Paredes.
Pero con uno más.
Y la gente, y con uno más. Y
es
la
decir,
gente
que cambia el partido por eso.
No pita el equipo cuando yo creo que hubiese sido pitado. Incluso el propio día del Villarreal, luego el 1-2, acabas achuchando un poco. Yo creo que cuando parecía que podía haber una gran pitada, por algo siempre han acabado librándose los jugadores, porque lo que dices, hubo más intensidad al descanso que al final del partido.
Si es que no pedimos mucho. Si es que somos así. O sea, esa segunda parte, aunque no se ganara y aunque nos quedáramos definitivamente sin Europa, yo creo que nos dejó un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no nos vimos legitimados para pitar. Pero si haces un balance de la temporada, yo recuerdo, ya sé que es muy yuyu hablar de este partido, pero el famoso partido del Levante, aquel que nos jugábamos todo, cómo se animó, porque nos lo jugamos el descenso, ¿no? Cómo se aplaudió al equipo, cómo se celebró la permanencia por los jugadores y cómo nada más pitar el final del partido el referee, hubo una pitada impresionante. Y
sí, es que eso
es dictar sentencia. Sí. Eso es dictar sentencia. A mí me parece correcto, pero eso, somos muy generosos, yo creo.
El mismo día del Barça esta temporada, que venían de caer eliminados en Donosti con una eliminatoria para echarse a llorar, se jugó un partido bastante bueno contra el Barcelona a pesar de perder y el equipo salió ovacionado, ¿no? Cuando antes del partido, si te preguntas, ¿crees que va a haber pitada? Sí, sí lo creo. Pero luego ves los 90 minutos y no la hay.
Yo creo que responde a que creo que todos podemos estar de acuerdo, o por lo menos yo creo que es así, que el Atleti este año lo ha intentado todos los días, pero no ha sabido cómo. En algunos momentos puntuales, en algunos partidos o escenarios puntuales, se ha podido dejar llevar un poquito, pues como cualquier equipo de la élite, pero creo que el problema grande del Atleti ha sido que no ha sabido cómo, no ha tenido fútbol, no ha tenido forma, pero sí ha tenido ganas. Creo que los días que ha tocado apretar, ha apretado, cuando vino el Barça a Samames que comentabas, las eliminatorias de Copa, yo creo que dejó todo persiguiendo sombras muchas veces y creo que nos ha faltado fútbol, nada más.
Venga, vamos a hacer una pausa y enseguida voy con mensajes de los oyentes en el 688-89-3635.
Radio Popular, Herri Irratia.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Íñigo Bilbao y Gonchal Galán. Y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, estoy de acuerdo, el Atlético ha puesto todo, pero le ha faltado fútbol. Más, la cabezonería de Valverde es lo peor de todo, junto a su no cese en diciembre. Él no tuvo reparos en dejarnos e irse al Palancas, dice. Me gustaría terminar con un empate en el Bernabéu y evitar el récord de derrotas en la Liga. En caso de múltiples empates a 48 puntos, ¿hay alguna opción de quedar séptimos? No, no hay ninguna opción de ir a Europa y quedar séptimos. La mejor afición del mundo, así nos va, dice este oyente. Y otro dice, ¿por qué pensabais que íbamos a pitar? No conocéis lo que es Samamés, aunque se empeñen las redes y algunos periodistas y tertulianos. No sé si va por nosotros, pero bueno, ahí está el mensaje. Lo de que Lecue no es jugador de la primera división no es ninguna mandanga. Dice, es fruto de la filosofía del Athletic y me atrevo a dar más nombres. Vesga, Dama, Unai Gómez, ninguno de ellos tendría puesto en otro equipo de primera.
Vesga lo ha tenido.
Vesga, bueno, en el Sporting, en el Leganés, ha jugado en primera división.
Con todo el respeto.
Ya lo han tenido.
Le llamaremos mandanga o frasecita hecha o latiguillo, pero eso de que no hay jugadores que no juegan en primera cae por su peso cuando esta misma plantilla se ha clasificado para Europa, ha ganado una copa, los mismos jugadores, incluso con mejores refuerzos, que hemos hecho una temporada mala. hemos hecho una temporada mala, pero que los peores jugadores, que siempre hay peores jugadores en una plantilla, no sean de primera, es absurdo, porque eso fíjate si lo podrían decir equipos, ¿no? Que no tienen jugadores, por ejemplo, todos los que están luchando ahora por el descenso, ¿cuántos equipos son? 5, 6, 7, y la jornada anterior, ¿cuántos eran? 10. Entonces, eso de que no es jugador de primera Lecue, pues no, retiro si le ofende eso de Mandanga, pero me parece que no se ha ajustado a la realidad. Son jugadores de primera, y eso de que a la afición así no, les ha ido, pues así nos ha ido.
Lo de Mandanga bien. No, yo creo que le ofendía más lo de decir que Lecue,
vale, pues
más que lo de Mandanga.
Bueno, vale, pues...
Y esa es tu opinión, evidentemente.
Me parece inexacto.
Y, hombre, y un tío que lleva 11 años en primera división...
Bueno, será.
Vamos, y que no se lo ha jugado con Valverde, que parece que se lo ha jugado con Valverde.
Ha habido jugadores, pues yo recuerdo por ejemplo a Aitor Larrazábal, ¿no? Que siempre se decía que era un lateral, que era justo, que tal y cual, pero ahí estaba temporada tras temporada, vino Vicente Lizarazu, vino Lassa, vino tal, y ahí estaba de titular en la banda izquierda. Pues hay jugadores de club, que se llaman de club, que te dan lo que siempre decimos, un 5, un 6, y Lecue cuando ha estado tantas temporadas es por algo. Y eso de que la afición así nos va, que también ha comentado un oyente, así nos va de bien, porque nos va bien.
Más mensajes.
Es que si no, todos los equipos tirarían hacia arriba, ¿no? Me refiero, si con una pitada monumental el equipo espabilaría, no entiendo cómo no ha espabilado el Oviedo, por ejemplo. Yeah. Que le llevan pitando esa jornada prácticamente todos los partidos, o el Sevilla antes, el Valencia y demás equipos.
Me dicen por aquí, Lecue titular porque siempre baila con la más fea, toca Vini, así que titular. Y por otro lado, espero que la historia no deje una mancha negra sobre una leyenda como Chingurri. Que Lecue no juegue ni 10 minutos en San Mamés con Gorosabel fundido, otra valverdada. Bueno, yo creo que ya se ha explicado que te quedaba un cambio, ibas a por el partido y pones a un delantero, pero bueno. Por aquí dicen, titular y encima capitán Lecue el sábado. Gora Beti, Íñigo Lecue. Dice, qué desagradecido alguno. Otro, no comparto poner a Simón entre los tres mejores. Ha sido muy irregular. Partidazos y petardazos.
Quita el penalti parada, o sea, Asuna quita dos o tres paradas y a ver dónde estaría el Athletic, ¿eh?
Puede ser, eso que se dice. Yo estoy, sí, es verdad que no empezó bien Unai Simón.
Bueno, pero aún así, ha sido de los mejores.
Eso es, como el nivel ha sido tan bajo, a mí me cuesta recuperar a otro que no sea Yuri o Guruceta para ponerle en ese podium de los tres mejores. No sé. Jaureguizar empezó bien, sí, y acabó peor. Y Unai Simón, pues bueno, efectivamente empezó con sus errores, pero ha sostenido al equipo en muchos partidos, ¿eh? Entonces yo sí le pondría como tercero en ese podio.
Mira, se tira de memoria y dice, de Valverde yo me quedo con aquel partido contra Nápoles, pero me suelo acordar mucho de la remontada contra Osasuna en Liga, de 0-3 a 4-3. Aquel partido fue la leche. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? La plantilla de ahora del juvenil del Atlético, 8 navarros, 9 guipuzcoanos, un gasteiztarra, uno de Bayona, y a uno de Arratia lo dejas escapar a Leibar. Vale. Por Oroitz Villena, que ha fichado por el Eibar. Sin nuestra filosofía han bajado todos a segunda, dice. Bueno, menos Barça y Real Madrid. Bueno, el Barça en su día tenía que haber descendido, pero no bajó. Pero bueno, es otra historia.
En su día y ahora.
Bueno, también es otra historia, sí. Tanto cambia el equipo si juega Lecue o Gorosabel. Tendría que haber jugado titular contra el Celta y luego cambio en el 60. Lecue ha sido un jugador de club, ha cumplido, que le vaya bien, que no ha metido guerra en 11 temporadas. Y Unai Simón con los pies dice que no le convence este oyente. Dice, es muy malo, así lo dice este oyente. 688-89-36-35. Os tengo que preguntar por... Bueno, mira, primero, se resuelve la jornada este sábado. El Atlético no se juega nada, pero hay dos equipos que van a bajar con el Oviedo. Uno parece que es el Mallorca, ¿no? Yo creo que le damos todos por descendido. Y el otro, ¿quién pensáis que va a bajar o quién queréis que baje? Voy a ser un poco más puñetero ahí.
De los que están en el ajo.
De los que están en el ajo, claro, hombre. No vas a decir el Real Madrid ya.
Hombre, yo creo que se salve Osasuna, ¿eh? Yo creo que se salve Osasuna.
A mí no me parece tan loca la combinación de que salve el Mallorca, ¿eh? Es verdad que se tienen que dar muchos sucesos, pero a mí no me parece tan loca. Creo que su partido lo va a ganar. Hombre, si no gana en casa el Oviedo, ya apaga y vámonos. Uh-huh. Y luego creo que son dos o tres resultados que se tienen que dar, pero que no son ninguna locura. No lo sé. Hombre, lo de Osasuna.
Pero sería en detrimento igual de Osasuna, ¿no? Si se salva...
Ojo, no lo sé. Sé que Osasuna...
Si se salva el Mallorca. Porque luego Osasuna... el otro va a estar entre el Girona y el Elche. Si el Girona gana, se salva. Y el Elche...
Y si pierde o empata,
no,
baja.
Yo creo que ahí va a estar uno. O Girona o Elche. Y el otro, el que más papeletas tiene el Mallorca... Pero si no es el Mallorca, probablemente sería Osasuna, si pierde en Getafe, que yo no creo que va a perder Osasuna en Getafe. Joder, por eso me da tanta pena, lo hablamos ahora, de que si hubiéramos estado vivos para la última jornada, ya sé que ganar el Bernabéu es ciencia ficción, pero que yo el Getafe tampoco le veo tan claro ganador a Osasuna, cuando Osasuna se lo juega todo. Yo soy el único equipo de los que están en ese tema que quiero que se salve
Osasuna. Pues yo voy a la contra. Es el único equipo que quiero que baje Osasuna.
Bueno. Yo soy de familia lo Navarra, deseo, ¿eh? Yo voy a decir que soy de familia Navarra y con eso
lo
ya...
deseo con ganas, además de que descienda Osasuna, y creo que va a descender Osasuna, sí. O sea, es verdad que se tienen que dar tres resultados, pero
42 puntos.
Doy por hecho que Mallorca le gana al Oviedo, el Mallorca le gana al Oviedo. Uh-huh. Luego el Girona, en un partido a vida o muerte, que le gana al Elche, el Girona se empata o pierde, desciende, y entonces llegaríamos al Getafe-Osasuna. Es verdad que el Osasuna... empatando se salva, pero creo que eso en un momento dado también puede jugar en su contra en cuanto a ser Amarrategui y demás. También creo que juega en su contra que no hayan estado merodeando el descenso durante 37 jornadas.
Ese 0-0 en el Coliseum, y... últimos 10 minutos el Getafe yendo por la victoria.
Claro, es que al Getafe seguramente no le vaya a valer el empate tampoco estando tan cerca al Rayo. Entonces yo también veo que en el Getafe hay bastante necesidad de victoria y yo creo que el Osasuna puede estar demasiado... presionado, porque todavía hablaba Lisi de Europa cuando perdió en San Mamés. Recuerdo que le seguían saliendo las cuentas.
Sí. A nosotros no nos salían y a ellos sí.
Y luego la dinámica de Osasuna, ¿no? Lleva 4 derrotas consecutivas, a cada cual más surrealista, porque perdió en el campo de Levante ganando 0-2 con una expulsión bastante absurda de Sergio Herrera último minuto. Sí. Le gana el Atlético de Madrid, que ya estaba desahuciado en el Sadar.
Que, por cierto,
contra el Español.
No sé si os disteis cuenta que ese partido Levante-Osasuna, que pierde al final 3-2, hubo comentarios que a mí me llamaron la atención de comentaristas sobre lo extraño de la situación.
El propio Lisi,
las cosas
dijo,
raras que habían pasado, y hasta el propio, efectivamente, habló de cosas incomprensibles. Con lo cual, a mí se me abrió una duda de si realmente Osasuna, pensándose salvado... En fin, pero yo creo que estoy imaginando el campo del Getafe con 3.000 navarros, porque no es
tan... No hay afición visitante por las obras. Están bastante mosqueados.
Vaya por Dios. Yo creo que Osasuna ese partido lo va a ganar. Y el Getafe, aunque sí está intentando entrar en Europa, se le ha notado el partido que empató en Oviedo con 9 el Oviedo. También es verdad que luego ganó en casa al ¿quién fue? Al Mallorca. Pero vamos, yo creo que el Getafe no se va a jugar, no va a salir como va a salir Osasuna.
Si nos ponemos las gafas rojiblancas...
Es que es lo que iba a decir. Yo creo que el Atlético cuanto menos equipos vascos haya en primera división...
Igual puedes pescar. No sé qué podrías pescar, más allá de Aymar Oroz.
Hay jugadores de Osasuna que ya te digo yo que no se quedarían en segunda por nivel y alguno te puede caer. Para mí es un interés clarísimo para el Atlético que baje Osasuna.
Yo es que desde el punto de vista del Atleti quería que bajase el Alavés y ahora quiero que baje Osasuna.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Pero a día de
hoy... No queda bonito decirlo, pero quiero que baje Osasuna.
Si baja Osasuna, puedes ir, que tampoco sé si lo venderían o si se lo venderían al Atleti, etcétera, etcétera, estas cosas. Aymar Oroz, ¿vale?
Necesitan dinero, si descienden.
¿Y qué más...?
Hombre, ¿que dices que puedan venir o
Moncayola,
que te
entren? Que te pueda interesar.
¿No? Moncayola.
¿Tú crees que Moncayola hoy en día...? Ya, no sé. Yo no lo veo claro.
Yo
solo veo a Oroz fichable.
Me llamaréis romántico.
Está errando por ahí.
Pero yo creo que cuanto más equipos vascos estén en primera, no solamente como concepto de fútbol vasco, sino que es bueno para todos los equipos vascos. Aunque el Atleti ya sabemos que pesca donde pesca, y por eso va a llevar las siete líneas en su nueva camiseta. Alguno no le gusta, pues por ejemplo, algún partido político de morralla que está diciendo.
A Vox.
Ya lo has dicho. Que hay que decirlo, porque es así, son morralla, que están diciendo que es el equipo que blanquea ETA, ¿no? Algo así han dicho en una cuenta oficial, ¿eh?
Sí.
Una cuenta oficial de Vox, ha dicho eso del Atleti.
Una burrada,
Yo pienso que más que no hacer caso, dejar de hacer caso, el Atleti tiene que defender sus intereses. Y si un partido que puede gobernar perfectamente pasa mañana y le vamos a tener que sufrir a esa morralla, insisto, el Atleti tiene que defender sus intereses. Y no te puede decir en una cuenta oficial un partido como es Vox que el Atleti
es que ha dicho exactamente Vox Navarra, Athletic de Bilbao, el club donde anida el cariño a ETA. Todo esto retuiteando la descripción de la camiseta en la que habla de las 7 rayas por los 7 reales.
Pues es intolerable, vamos. O sea, yo si soy el Atleti defendería los intereses del Atleti y les daría un escarmiento, aunque sea yendo a los tribunales, que para eso están.
Es que yo creo que el Atleti no puede permitir esto.
No.
O sea, otra cosa es que nosotros... Yo tenía dudas de si comentarlo, porque al final le estás dando publicidad, que es lo que quieren.
Bueno, pero eso si es un tonto, si es un cualquiera de por ahí que lo dice, yo no le daría publicidad. Pero si es un partido oficial que está gobernando ya en media España y que puede pasar que nos gobierne en el Estado también, o sea, si no reaccionas ante estas cosas, Si no les pones en su sitio, pues el Atleti tiene que defender sus intereses. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas por las cuales no hay que pasar.
Sí, esta debe ser una raya roja, ¿no? Que el Atleti tiene que defenderse.
Eso es. Y si les enfada mucho el tema de Euskal Herria, pues es su problema. Porque el Atleti, la filosofía del Atleti es jugar con jugadores vascos. Y a mí lo de la camiseta con el escudo detrás de Euskal Herria me parece muy buena idea. Más allá de que me guste más o menos la camiseta o no, ¿eh? Pero lo de las siete rayas que tiene que ver con los territorios de Euskal Herria a mí me ha gustado.
¿Os ha gustado la nueva camiseta? Que se estrena este sábado de cara a la temporada que viene.
Sí, sí. Hombre, es verdad que con la roja y blanca tampoco.
Grandes
es que
innovaciones, tampoco.
Grandes cosas, a no ser que quieras hacerlas y metas. No me acuerdo qué equipo fue, que pasó de rayas horizontales a verticales o a la inversa un año con tal de innovar. Granada fue que un año jugó con verticales. El Atlético de Madrid las empezó a hacer torcidas. Yo antes que hacer algún estropicio de esos, prefiero que sea clásica y que cambie un poco el cuello, algún ribete de una temporada a otra. Y sí, me gusta.
Yo sigo esperando el cambio de patrocinador, que algún día llegará, y creo que aspiramos a camisetas mejores, pero dentro de las que ha tenido el club con Castore, te diría que es la que más me gusta, de la primera.
Oye, ya se estrena, ya pasó el año pasado, pero en la última jornada, para que se pueda vender en verano, ¿eh? Se piensa en todo, ¿eh?
Estamos desintegrando el fútbol. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño la equipación del Atlético cambiaba cada 2 o 3 años, no era todas las temporadas. Y bueno, pues y ahora sacamos 5 o 6 por temporada, cuando antiguamente tenías 1 o 2, como mucho la tercera, que no se usaba casi ningún día.
Ni se respeta el orden, además.
No, tampoco.
Hay días que se puede jugar con la segunda, pero se juega con la tercera.
Sí.
Promoción.
Eso es marketing, eso es puro y duro marketing. Nos quedan 12 minutos. Os quiero preguntar también por esas dudas que han entrado a las instituciones vascas, al PNV, sobre que se juegue aquí el Mundial de 2030, porque de la noche a la mañana nos hemos encontrado con, por lo menos con dudas, ¿no? En los gobiernos locales, y parece que se lo están replanteando. No sé si es un tema económico de esas exigencias de FIFA que no nos concreta nadie, si hay otros intereses de fondo que tampoco sabemos, si es temas electorales. No sé por dónde van los tiros, pero yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Desde que el alcalde de Donosti dijo que había que pensárselo, también la diputada general de Vizcaya, el propio Imanol Pradales, le escuchábamos ayer. ¿A qué creéis que obedece todo esto?
Bueno, yo creo que el Lehendakari ha sido claro, ¿eh? Ha dicho que la FIFA ha planteado ahora, y cuando se refiere ahora, creo que es del mes de marzo.
En marzo, sí.
Exigencias que no estaban al principio, ¿no? Entonces, se concretarán, si son exigencias económicas, de logística. Lo que sí hemos sabido, aunque tampoco sabemos si esa es la causa principal, es que la FIFA, por meterse donde no debe, creo yo, Y por exigir, exige que no haya actividades de festivales ni deportivas ni culturales, no sé si son 2 semanas antes del Mundial y 2 semanas después. Y eso parece ser que puede afectar al BBK Live y puede afectar en Donosti, bueno, pero al Festival de Cine de Donosti. O sea, te dice que la FIFA entre ya en eso y que te obligue como organizador a que no puedas organizar tú.
Pero eso ya lo sabías.
¿Pero sabías eso de que no se podía antes de y después de...?
Yo creo que ya estaba en el pliego de condiciones.
Sí.
Y de aquí a 2030 se pueden mover las fechas, que no es que te haya pillado de un mes para otro. Yo no creo que esa pueda ser el motivo. Si tú apuestas por un evento de esas características, que es a nivel planetario pues lo más gordo, ¿no?, que pueda tener como repercusión eso, Juegos Olímpicos, Super Bowl, si apuestas por ello de verdad, no creo que el hecho de mover un festival de fecha te pueda echar para atrás, digo yo, no sé, yo es que me cuesta entenderlo.
Bueno, si es como dices, Raúl, que será que ya se sabía eso, pues no es eso, ¿vale? Pero hay otras cosas, pues o pedirán mayor implicación económica o
sí,
mayores
que no
cambios.
Pagan impuestos, pero si ya se sabía ejemplo, también, como la UEFA la semana de la Europa League se le entrega las llaves de la ciudad y a la FIFA lo mismo, que no te guste, que no quieras, pero yo creo que ya eso se sabía.
Bueno, pues si se ha dicho, y eso ya a falta de concretar, se ha dado como razón, que hay nuevas condiciones que no estaban al principio y que se han dado en marzo, pues las acabaremos sabiendo si se toma la decisión negativa sobre el Mundial. Que no es el tema de las actividades que se prohíben, bueno, pues serán otras que tengan que ver con la seguridad, que tengan que ver con lo que se exige de la ciudad, que en fin, de la logística, de los medios de transporte, etcétera. Yo de todas maneras, fuera parte de eso, a mí Yo en este tema, cuando hemos recibido el Tour, hemos recibido la final de la Europa League el año pasado, el rugby que viene este fin de semana. Yo creo que
el Mundial de Básquet también.
Yo creo que también nos tenemos que dar cuenta que Bilbao ha dado la talla en la organización de esos eventos, que hemos dado una imagen buena al exterior, que hemos puesto a Bilbao en el mapa. Yo ahora hablo solo de Bilbao, ¿eh? No hablo en general de la candidatura de Donosti, de Euskadi en su conjunto. Hemos dado buena sensación y quizá ya no necesitemos tanto poner Bilbao en el mapa y nos demos cuenta de que no podemos pasar por todo, o sea, que por tener un mundial no podemos pasar por todo lo que se exija por en este caso por la FIFA. Entonces igual es un momento para decir no. O sea, sí hasta aquí, pero no a partir de aquí. Entonces yo creo que esa reflexión me parece que es oportuna, que obviamente tiene que ser explicada cuando se toma una decisión, y no dudo de que se va a dar, pero a mí no me parece fuera de lugar que haya un momento en que te puedas plantar y decir no puedo sacrificar los recursos económicos de la comunidad, el vecindario, a los medios, a las actividades que hacemos ordinariamente en la ciudad, cuando eso, y estoy de acuerdo contigo, Raúl, no se dijo al principio. Porque eso es lo que se nos está diciendo, que son cosas sobrevenidas. Bueno, vamos a esperar a que se dé esa explicación.
Sí, ver y esperar. Yo no entendería renunciar, la verdad, por lo que comentabas. Después de traer el Mundial de Baloncesto, en dos ocasiones las finales de rugby, la final de la Europa League, la salida del Tour de Francia, en principio la Eurocopa de 2020 también se iba a disputar en Bilbao. Cuando te llega el evento que sería la creme de la creme, porque comentabas las Olimpiadas, la Super Bowl, bueno, Bilbao como ciudad es muy, 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 muy complicado que algún día organice las Olimpiadas. Es a lo máximo que aspira, ¿no? A coger partidos del Mundial de Fútbol. Y llegado el momento de la verdad, echarse para atrás, no lo sé.
Sí, porque
a ver cuáles son las condiciones también. Es que a mí lo de los eventos culturales y demás no me queda muy claro si es así o no es así.
¿Por qué? Yo me pregunto, desde el desconocimiento, ¿por qué hay que cambiar el BBK Live si no va a coincidir en el tiempo? Obviamente, si coincide los partidos del Mundial con el BBK Live o el Festival de Cine San Sebastián con el Mundial,
El Festival de Cine es en septiembre, no creo yo que afecte en nada eso.
No sé, si te están poniendo un margen de 2-3 semanas antes y después, pues igual afecta. También nos lo explicarán, pero en todo caso, ¿por qué la FIFA se tiene que meter en ciertas cosas, no? Entonces igual es el momento de decir, bueno, o igual ha sido un brindis, o sea, un...
O igual ha sido un órdago.
Un órdago, esa es la palabra. De decir, bueno, hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Lo mismo que el dinero, parece que se renegoció, que se hablaba de 50 millones y luego se bajó a 40 por ciudad y que hubo un acuerdo. Pues igual hay un acuerdo ahora si se dice eso, o igual te dicen, pues no, pues mira, me voy a Santander, o no sé, o a Valladolid. Bueno, pero a mí me parece bien que las instituciones defiendan los recursos de todos, porque yo soy muy futbolero, a mí me encanta que venga un Mundial. Yo he vivido el Mundial del 82, por eso soy tan mayor. Y he estado viendo a Inglaterra en San Mamés, en el antiguo, con Kuwait, estuve aquel partido. Y estuve en los Tamarices viendo aquí a Kevin Keegan. A mí me encantaría que venga un Mundial. Y además no soy vecino de Bilbao, o sea que las molestias tampoco me van a llegar a mí, Bilbao ciudad, digo. Pero, joder, tampoco todo a cualquier precio. Entonces eso es lo que tienen que valorar las instituciones. ¿Qué precio pide la FIFA? Igual hay un momento que hay que decir no.
Y luego, es que tampoco creo... Es verdad que de momento se estaba pidiendo prudencia y que se está analizando. No sé si es como antesala a decir que van a renunciar o...
Yo creo que sí.
Tiene esa pinta.
O es un órdago, no lo sé.
Tiene esa pinta.
Pero hemos escuchado al gobierno vasco, a la Diputación, y no hemos escuchado al Ayuntamiento de Bilbao.
Efectivamente.
Yo creo que el Ayuntamiento de Bilbao estaba muy volcado en este Mundial. Yo creo que estaban muy a favor de traer este evento. Y el hecho de que no acabara viniendo, pues me gustaría escuchar al alcalde, a Juan María Aburto, que ya algunas veces ha chocado con la Diputación y con el Gobierno vasco.
Sí, porque además parece que se va a tomar la decisión de la mano con Donosti, ¿no? Que tampoco veo que tenga que ser así 100%.
Lo que sí da a entrever que la mayor repercusión, esto es simplemente una especulación, es a nivel de comunidad. ¿Me explico? O sea, que se meta en el mismo saco las dos candidaturas, que puedan caer las dos, o seguir las dos, o caer las dos, es que tiene que ver con un operativo que afecta a toda Euskadi.
Y tener más fuerza para negociar, ¿no? Si dices que se caen los dos a la vez.
Y el tema de la seguridad no es baladí. O sea, el tema de lo que supone movilizar toda Euskadi, o por lo menos las dos capitales más importantes, en las mismas fechas, lo que eso, el coste que supone a nivel de seguridad, los riesgos... Ahora, si me vas a decir, Raúl, y tienes razón, eso ya se sabía, vale, eso ya se sabía. Pero vamos a ver si además de lo que ya se sabía, hay otras cosas añadidas que no se sabían y que te están exigiendo. Imagínate que te exigen, no sé, dedicar todos tus recursos a eso y no dedicárselos a otra cosa. Pues lo que estamos hablando, pues eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué cosas nuevas se han pedido?
Pero creo también que las cosas nuevas se habrán pedido en todas las sedes, no solo en Bilbao y en Donosti.
Claro, el básquet, no, aquí no están de acuerdo, porque al final puedes pensar, y dices, bueno, no les hace gracia que juegue España, pero es que España no va a jugar en Bilbao ni en Donosti.
No es el tema ese.
No puede ser eso.
No es el tema.
No sé exactamente, y además el PNV gobierna algunas instituciones con el PSE, y no están de acuerdo en eso. Es decir, es más una decisión de PNV como partido que como instituciones donde gobiernan conjuntamente. O sea, tenemos un lío aquí montado y no sé. Ahora hay gente que estaría encantada de que no haya, por las molestias que provoca en una ciudad. Se benefician, ya sabemos que económicamente se van a beneficiar los de siempre y no los ciudadanos, porque al ciudadano no le cae nada más que las molestias. Pero no sé, como no se puede preguntar a la ciudadanía, ¿no? Telemáticamente, bueno, como hacen con los socios del Athletic.
Yo soy ciudadano, ¿no? Y a mí me beneficiaría mucho, ¿eh? Quiero decir, para el aficionado al fútbol me parece un evento histórico. Evidentemente, pues la persona que no sea de fútbol, pues no es un evento para nada bonito para ellos de vivir, porque entiendo que se colapsaría la ciudad durante un par de días o incluso semanas. No sé cuántos partidos se llegarían a disputar, pero...
No, dos o tres semanas habría lío aquí, ¿no? No, igual no todos los días, pero habría lío.
Sí, por lo menos los días de partido.
Eso es.
Pero, joder, para los aficionados al fútbol en Bilbao, a mí me parece, vamos, evento canónico.
De todas maneras, yo siendo también de la misma opinión, que a mí me encantaría que venga al Mundial, que soy futbolero y he vivido un Mundial y quiero vivir otro, a mí se me cae un poco también la leyenda esa del impacto económico, ¿eh? Cuando se habla de impacto de finales que hemos recibido, que hemos dado la talla, yo creo que en general hemos dado la talla como organizadores, al final los impactos, como acaba de decir Raúl, a veces son para sectores muy concretos. Y hay otros sectores que, por cierto, votan, sectores que votan, que me refiero al ciudadano de a pie, que un día, dos días, pues puede estar sacrificándose por un evento que igual ni le interesa, pero cuando hablamos ya de una semana, de dos, etcétera,
con lo que... O sea, es un cálculo electoral, me quieres
bueno,
decir.
Bueno, al final todo es electoral, o sea, a mí lo que acabas de decir de la consulta no me parece mal, O sea, a mí no me parece en absoluto fuera de lugar que se pudiera hacer una consulta. ¿Por
entonces
qué
perdemos
no?
El Mundial, si hay consulta, no? Yo creo. Yo creo que si hay consulta perdemos el Mundial.
Pues ya está.
Democracia, Íñigo, democracia. Democracia.
Es como la filosofía del Atleti. Si la mayoría de los socios dice que hay que fichar a cualquier jugador y traerlo de la cantera global y formarlo aquí, como dicen algunos medios, pues habrá que aceptarlo. Y los que queremos otra cosa, tal. Pero en esto es lo mismo. O sea, los futboleros somos muchos, muchísimos. Pero hay otros que no lo son. Y que también pagan con sus impuestos todo lo que hay que movilizar, ¿eh? O sea, nos guste o no.
Mira, hago un mensajito. Dice por aquí, Eguardión, soy socia del PNV, pero sí al Mundial. Nos dice, por ejemplo, esta. En Donosti creo que es el festival de jazz lo que molesta en esas fechas. Ah, el de jazz, sé. Bueno, pues el de cine era en septiembre.
Bueno, pues sí.
Tampoco es que ser fase de grupos en un Mundial sea la repera, quitando donde se juegan las semifinales y la final. Lo demás no me parece tan importante. También había un cruce de...
Creo que de octavos.
De octavos, ¿no? O sea, no solo es esa fase. El problema es que hay muchas posibilidades de que la selección juegue algún partido en Euskadi. Lo que no sé es por qué no lo dicen claramente. Yo creo que no.
Se ha dicho en todo momento que no.
Que no hay... Porque es que ni en el cruce le tocaría por el grupo. O sea, yo creo que no. Que no hay opciones. No creo que sean condiciones tan leoninas como para que una candidatura se eche para atrás, sino cuántas ciudades se echarían para atrás. Eso es lo que nos sorprende, sí. No vamos a cambiar las fiestas del barrio por la FIFA, dice este oyente. Bueno, sobre el Mundial en Bilbao dicen que el coste son 50 millones. ¿Para qué? ¿Para más turistas aún? Ese es otro debate. Yo pondría la duración de las vacaciones de los jugadores del Atlético en función de los resultados de la temporada. Si esta ha sido mala, a volver antes para recuperarse, como en el cole. Porque comentábamos antes que se van de vacaciones el domingo y serán 6 semanas hasta el 6-7 de julio.
Sí. Bueno, las mismas que cuando se clasificaron a Champions y ganaron la Copa.
Eso,
¿no? No
es, igual.
Es que,
por no cierto, no van a ir a Ibiza, ¿eh?
No van a ir a Ibiza.
Digo porque justo viniendo hacia aquí me he encontrado con, no voy a decir con quién, del club, y así me dio en bromas de, bueno, ahora ya toca Ibiza. Y me ha confirmado que los jugadores este año... no van a ir a Ibiza.
Bueno,
a
Mallorca mejor.
Exclusiva.
Está Mallorca mejor.
A
Ibiza no.
Alguno igual no van todos juntos, porque se suelen escapar juntos. Suelen hacer una escapada todos, bueno, todos o la gran mayoría, a veces no pueden todos juntos, y suelen ir unos días a no sé dónde a desconectar. Y luego ya cada uno se va un poco con su familia, amigos, etcétera, etcétera.
Parece ser que a Ibiza no.
Parece ser que no. Vale. Un resultado. Vamos a terminar bien las cosas. Resultado para el Bernabéu. Gonchal Galán.
2-0, Unai Simón.
2-0, perder. Unai Simón, mejor de los nuestros. Vale. Íñigo Bilbao.
1-1. Iba a decir Unai Simón también.
1-1, Íñigo, iba a decir Íñigo Bilbao.
Bueno, Unai Simón. Si juega Padilla, Padilla.
Vale. El portero.
El portero.
El portero. Gonchal también, ¿no? Venga, vale.
Me lo habéis quitado.
David Salinas Armendáriz.
Alex Padilla va a ser el mejor. Y yo digo, vamos a perder 1-0.
Y lo
meterá Vinicius.
Vinicius.
Seguramente. Porque Mbappé obviamente no estará descansando.
Bueno, tiene que asegurar el Pichichi, ¿eh? La verdad que no lo tiene todavía cerrado. Por aquí nos decían si iba a estar en la Cesarre. No, yo estoy en el Bernabéu el sábado. En la Cesarre estará Dani Guerreiro porque estaremos con el Baracaldo en su intento de que se meta en playoff. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse. Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
3:03 prácticamente de la tarde, hacemos una pausa y vuelve Fernando Mendicoa con Josu Zurrunzaga para hablar del libre directo del Baracaldo y de otros equipos, el resto de clubes vizcaínos y el resto de nuestro fútbol. Venga, una pausa y vamos con todo ello.